Decisión, la Cámara de Comercio solicitó a Contraloría revisar y fiscalizar el actuar de la Superintendencia de Casinos de Juego, argumentando que no se permitió la subsanación de observaciones formales, lo que a su juicio dejó a ANCUT sin la posibilidad inmediata de acceder al cupo de casino. Todo esto con efectos en la inversión, el empleo y el desarrollo económico local. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
La noticia del mundo para actualizar lo que ha ocurrido con Israel, Estados Unidos e Irán. Recordemos que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán en coordinación conjunta, algo que confirmó tanto Benjamín Netanyahu, el líder israelí, como Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y también les informamos de la respuesta, la represalia de Irán, que aseguró que lanzó ataques a las bases de Estados Unidos en Qatar, en Emiratos Árabes, en Bahrein y también en Kuwait. Bueno, ¿y qué ha pasado con esto que informó el Ministerio de Defensa israelí, que lanzaron este ataque? Le llamaron ataque preventivo para eliminar amenazas a Israel. Tras lo que las alarmas antimisiles sonaron en el territorio israelí, poco después el presidente, como se llama, Donald Trump, confirmó que también estaba metido en esto, involucrado Estados Unidos en el ataque. Aseguró que Irán, dijo textual Trump, Irán nunca tendrá una bomba nuclear. El ejército de Israel informó que al decretarse el estado de emergencia, el país va a funcionar en actividad esencial. Esto implica el cierre de centros educativos y la prohibición de reuniones. La autoridad aeroportuaria de Israel decretó hoy cierre del espacio aéreo nacional, canceló la llegada o la salida de vuelos programados después de que el ejército bombardeara Teherán. ¿Qué es lo nuevo? Información que está llegando en el momento. Irán afirmó que los ataques aéreos israelí-estadounidenses mataron a 5 estudiantes en una escuela de niñas, las primeras víctimas confirmadas en Irán durante la operación. Esto lo afirma la agencia Associated Press. La agencia estatal de noticias iraní IRNA informó que el ataque ocurrió en Minab, en el sur de Irán. La Guardia Revolucionaria Paramilitar de Irán tiene una base en esa ciudad. ¿Qué más? Varias aerolíneas anunciaron hoy la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras este ataque. El grupo Lufthansa, el mayor de Europa, canceló sus vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Amán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo, o sea, durante una semana aprox. También suspendió temporalmente las conexiones con Dubái y Abu Dhabi hasta mañana. Air France anuló sus vuelos previstos para hoy hacia y desde Tel Aviv y Beirut, debido a la situación de seguridad en esos destinos, dijeron desde Air France. La compañía franco-neerlandesa anunció que va a comunicar más adelante su programa de vuelos para los próximos días. También British Airways suspendió sus vuelos hacia Tel Aviv y Bahrein hasta el día 3 de marzo, afirmó la empresa. Otras aerolíneas que cancelaron conexiones con la región fueron Swiss, Norwegian y Air India. La agencia de transporte aéreo rusa informó también la interrupción de todos sus vuelos comerciales hacia Irán y hacia Israel. Al menos un herido por impacto de misil iraní en Haifa. Los servicios de emergencia israelíes informaron de al menos un herido leve tras el impacto de un misil iraní en un edificio residencial de Haifa, en el norte de Israel. Eso lo informó la agencia española EFE. Los equipos médicos que operan en el lugar reportaron una víctima leve como consecuencia de los daños, afirmó el cuerpo de bomberos israelí en un comunicado publicado en sus canales, que especifica que el impacto se produjo en la planta 20, en el piso 20 del edificio, y se detuvo en la 17, según Magen David Adom, del Servicio de Emergencias Israelí. El herido es un hombre de unos 50 años. Además, los paramédicos de este servicio atendieron hasta el momento a varios individuos, así lo dijeron textual, varios individuos, que resultaron heridos de camino a los espacios seguros, y cuadros de ansiedad también que hubo en algunas personas. El gobierno del Reino Unido aclaró hoy que no ha estado envuelto ni asociado con los ataques lanzados en las últimas horas por Estados Unidos e Israel contra Irán, pero añadió que está listo para proteger, comillas, nuestros intereses nacionales, según un portavoz oficial. El primer ministro Keir Starmer convocó de emergencia el llamado Comité Cobra, o Gabinete de Seguridad, Comité Cobra, que se activa cuando hay una crisis grave. Además, el gobierno recomendó a todos sus nacionales evitar cualquier viaje a Israel y Palestina, advertencia que se suma a otra similar relativa a Irán en días anteriores. Alemania fue informada con antelación por la mañana de hoy sobre los ataques militares de Israel contra Irán. Esto lo dijo un portavoz del gobierno. Agregó que Berlín se encuentra en estrecho contacto con sus socios europeos sobre esta situación. La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo hoy, tras el bombardeo de Israel y los estadounidenses, que los programas nucleares del régimen iraní y su apoyo a grupos terroristas suponen una grave amenaza para la seguridad mundial, y añadió que se está retirando de la región al personal no esencial de la Unión Europea. El régimen iraní, dijo, ha matado a miles de personas. Sus programas de misiles balísticos y nucleares, junto con su apoyo a grupos terroristas, suponen una grave amenaza para la seguridad mundial. Esto lo dijo Kallas a través de redes sociales, calificando de peligrosos los últimos acontecimientos en Oriente Medio. Asimismo, la jefa de la diplomacia europea aseguró que se está retirando de la región a personal no esencial de la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, estamos hablando de España, reclamó hoy respeto al derecho internacional ante la grave situación derivada de los bombardeos de Estados Unidos e Israel. La violencia solo trae caos, desescalada y diálogo son la vía para la paz y la estabilidad, escribió en un mensaje que subió a las redes sociales, en el que explicó que sigue de cerca la evolución de los acontecimientos. Álvarez, este no es Álvarez, es Álvarez, confirmó que las embajadas de España en la región están plenamente operativas para los españoles. También varias aerolíneas anunciaron hoy la suspensión de su vuelo, ya lo habíamos dicho, a Oriente Medio, tras este ataque conjunto de los Estados Unidos e Israel a Irán. Bueno, estamos actualizando información que entregamos desde que comenzamos el radiograma matinal, y vamos a continuar atentos a lo que siga informándose y saliendo a través de las agencias, y por supuesto que emane desde las fuentes, ¿no?, de Irán, de Israel, y principalmente de Irán, Israel, y como decíamos también de los Estados Unidos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana con 8 minutos, de acuerdo al informe actualizado de la Subsecretaría de Redes Asistenciales de esta semana, hace algunas horas de hecho, además de las 12 personas fallecidas, otras 9 personas siguen internadas en diferentes centros asistenciales de la región metropolitana tras la explosión de un camión de la empresa Gasco en la autopista General Velázquez. Desde el gobierno abordaron las consecuencias del siniestro y las medidas preventivas que se están evaluando para evitar nuevos hechos similares en rutas concesionadas. Así lo señaló el subsecretario de Transporte, Jorge Daza, quien, además de solidarizar con la familia de los afectados, también están trabajando, dijo, para hacer de las carreteras de Chile un lugar más seguro.
La muerte no es menor, queremos solidarizar con esas familias, decirles que nosotros estamos haciendo el trabajo desde el Ministerio de Transporte, hemos estado coordinados con el Ministerio de Obras Públicas para que podamos hacer las actualizaciones necesarias para que se haga más seguro el uso de nuestras carreteras.
En paralelo, el jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, Sebastián Ugarte, habló de la gravedad de las heridas producidas por una explosión de esta magnitud, señalando que la piel no logra regenerarse por sí sola.
Si la explosión es más profunda, como en muchos de estos pacientes, y es de tercer grado, las más graves, que destruyen todas las capas de la piel, el cuerpo no puede regenerar la piel por sí solo.
Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer las causas de la explosión, mientras se revisan protocolos de seguridad y eventuales ajustes normativos para reforzar la prevención en el transporte de carga peligrosa. 8:10 a.m, tras la fuga de dos reos que escaparon disfrazados de gendarmes desde la expenitenciaría, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, concurrió a la Fiscalía Nacional para entregar antecedentes del hecho. En la cita, junto al subsecretario de su cartera, Ernesto Muñoz, se reunió con el fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, y el fiscal de la Fiscalía Occidente, Marco Pastén, donde proporcionó una serie de documentos e información asociada a la fuga. Gajardo, junto con asegurar que se están haciendo todos los esfuerzos para capturar a los reos, también reconoció que existe una problemática real al interior de la institución. El secretario de Estado sostuvo que por mucho tiempo se permitió que funcionaran organizaciones que terminaron por corromper a Gendarmería.
Yo creo que lo que ha fallado está a la vista. Por mucho tiempo se permitió que funcionaran organizaciones que corrompieron a los funcionarios. Yo creo que para todos el hecho es tan sospechoso que no podemos descartar que hayan otras razones.
Asimismo, dijo que como gobierno siempre entendieron que había una dificultad grave al interior de la institución, por lo que cuando asumieron crearon junto a la Fiscalía equipos especiales para investigar estos hechos. En esa línea, señaló que esperan que pronto se pueda aprobar en el Congreso la ley que busca trasladar la dependencia de la institución al Ministerio de Seguridad Pública. Finalmente, señaló que el fin de esto es desbaratar las bandas de funcionarios y funcionarias de Gendarmería que participaron de ilícitos al interior de la institución. Desde la Asociación de Gendarmes de Chile, la AGECH, el presidente del gremio y suboficial mayor Pablo Jaque declaró estar de acuerdo con los dichos del ministro, donde en sus palabras, los funcionarios que resulten implicados en la fuga deben ser apartados de la institución. Sin embargo, el suboficial mayor también manifestó que se han utilizado hechos como este para argumentar a favor de una reforma a Gendarmería que a juicio de él podría tener consecuencias negativas para los funcionarios.
Nosotros creemos que en Gendarmería no hay espacio para hechos de corrupción en Santiago 1, pero ¿cómo se han utilizado este tipo de situaciones para impulsar una reforma que hoy día tiene a los funcionarios en angustia bastante permanente?
El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, abordó la urgencia de avanzar en la reforma a Gendarmería ante la crisis que atraviesa la institución. Durante el espacio de entrevista con T13 Radio, la autoridad fue enfática en asegurar que el proyecto no vulnerará los derechos de los funcionarios.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Lo decíamos en los titulares, el tercer juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jaue, y rebajó sus cautelares tras cerca de un año y medio con arresto domiciliario total en la causa por la investigación de irregularidades en la Asociación de Farmacias Populares. Más detalles con Aline Desormó.
Un nuevo escenario cautelar para Daniel Jadue. El tercer juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de su defensa y dejó sin efecto el arresto domiciliario total que el exalcalde de Recoleta cumplía hace casi 18 meses. Desde ahora deberá cumplir arresto domiciliario nocturno entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, además de firma semanal y arraigo nacional. En la audiencia, la defensa sostuvo que el contexto cambió de manera sustancial, argumentando que la investigación que se extendió por 4 años está cerrada y con fecha fijada para la preparación del juicio oral, por lo que no existiría riesgo para diligencias pendientes ni peligro de fuga. También pusieron el foco en el derecho al trabajo. Expusieron que existe una promesa concreta de trabajo en un estudio de diseño con jornada de 40 horas semanales y que la imposibilidad de ejercer una labor estable le ha generado consecuencias personales. La abogada y defensa de Jadue, Jessica Aguilera, señaló que el tribunal estimó que variaron las circunstancias que justificaron el arresto total y que la medida resultaba desproporcionada frente al estado actual del proceso.
Nos parece que era absolutamente excesivo considerando las circunstancias personales de nuestro representado.
A la salida del Centro de Justicia, Jadue valoró la resolución, afirmó que no había fundamentos para mantener esta cautelar y agradeció el trabajo de la Defensoría. Además, sostuvo que en la causa han existido actuaciones marcadas por mala intención y apuntó a abogados hoy formalizados por corrupción, en alusión a Mario Vargas.
No había ninguna razón que sustentara mantener el arresto domiciliario total.
Yo creo que hay mucha mala fe en muchas de las cosas que han pasado en esta causa.
Hay que preguntarle a los abogados que están presos hoy día por corromper al sistema judicial.
El fiscal Marcelo Cabrera recalcó que los cargos se mantienen intactos y que la modificación no altera el fondo de la acusación. Jadue enfrenta cargos por fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal. En el caso Farmacias Populares, con una expectativa de pena que llega hasta los 18 años.
Vamos a estudiar la decisión en términos de si apelamos o no a esta resolución, pero eso lo decidiremos los próximos días. No cambia las circunstancias, los planteamientos que nosotros tenemos en relación con los antecedentes que fundan la acusación.
El 9 de junio se realizará la audiencia de preparación de juicio oral, instancia donde se definirá qué pruebas llegarán al juicio.
Opinión con independencia. Radiograma.
Ocho con 16, el rechazo al desafuero del gobernador metropolitano Claudio Borrego abrió nuevo escenario en el caso Procultura. En conversación con Radio Pauta, el jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, recalcó que la decisión de la Corte no significa que la causa esté terminada y que desde el punto de vista jurídico la investigación sigue en curso. Campos planteó que lo resuelto respecto del gobernador no implica el cierre automático del caso. A su juicio, el proceso es más amplio y el hecho de que no se haya autorizado el desafuero no borra las diligencias realizadas ni impide que el Ministerio Público continúe adelante. El penalista Nelson Salas explicó que existen dos planos. Por una parte, la investigación ya formalizada contra Alberto Larraín y otros imputados, quienes siguen con medidas cautelares mientras avanza el plazo investigativo. Ese proceso continúa sin cambios. Por otra parte, la situación de Orrego, que al no haber sido desaforado ni formalizado, deja a la Fiscalía ante dos opciones: reunir mejores antecedentes para presentar una nueva solicitud o cerrar la indagatoria respecto de él si no logra superar el estándar exigido.
Una opción es recabar nuevos, mejores y mayores antecedentes e insistir con una nueva solicitud de desafuero para formalizarlo o cesar en la investigación respecto a él por no haber reunido antecedentes en su contra y entender que no superó este estándar mínimo de un desafuero previo a una formalización.
Una visión distinta planteó el abogado penalista Esteban Celis. Para él, la negativa al desafuero representó un golpe fuerte a la Fiscalía, ya que la eventual formalización de Orrego era un elemento central dentro de la tesis investigativa.
La participación de Claudio Orrego para explicar los supuestos delitos es clave. Y lo que tendría que hacer el Ministerio Público es volver a insistir con el desafuero con nuevos antecedentes.
Para la abogada Eva Guerrero, el Ministerio Público todavía tiene margen. Indicó que mientras la causa permanezca abierta, se pueden desarrollar diligencias pendientes y evaluar si surgen pruebas más sólidas que permitan acreditar delito y responsabilidades.
El desafío que tiene la Fiscalía ahora es realizar todas las diligencias de investigación que tienen pendientes, a ver si el resultado de dichas diligencias arroja o no antecedentes más contundentes respecto a la existencia del delito y participación de personas que pudiesen tener la calidad de imputado.
Así, tras el nuevo revés del Ministerio Público, según los expertos, el caso Procultura no se cierra, pero sí obliga a la Fiscalía a definir su próximo paso y fortalecer, si es que se puede, su línea investigativa.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho o veinte minutos, crece la expectativa ante el que será el último encuentro entre el presidente Boric y José Antonio Kast antes del cambio de mando. En la derecha la califican como una instancia decisiva para transparentar cifras, compromisos y temas pendientes con el propósito de establecer con claridad qué heredará la próxima administración. Los detalles los conocemos con Bárbara Payal.
Cruce de declaraciones, cuestionamientos por eventuales amarres e incluso molestia, especialmente tras la controversia por el proyecto de cable submarino chino, han marcado la relación entre la oficina del presidente electo y la moneda en medio del traspaso de mando. Sin embargo, a pocos días de la ceremonia de asunción, surge una oportunidad para acercar posiciones. La próxima semana, y ya por cuarta vez, el líder republicano llegará hasta la sede de gobierno para sostener una nueva reunión con el presidente Gabriel Boric. Esta vez lo hará acompañado de quienes asumirán las carteras de Interior, Relaciones Exteriores, Transportes, Hacienda y Justicia, con el objetivo de abordar lo que el propio Kast ha definido como dudas legítimas surgidas en estos ministerios durante la transición. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, sostuvo que el gobierno saliente tiene la obligación de transparentar su legado y rendir cuentas claras ante la ciudadanía.
Y el presidente electo Kast no puede gobernar con letras chicas ni sorpresas escondidas. Ya es hora de que se rindan cuentas claras sobre la deuda y los fracasos de estos 4 años.
No obstante, el debate va más allá de esta controversia. También inquieta la situación del estado de las finanzas públicas, particularmente el déficit que heredaría la próxima administración y que, según advierten voces, podría ser más complejo de lo proyectado. Sin embargo, el diputado republicano Benjamín Moreno planteó dudas sobre si el propio Ejecutivo cuenta con un diagnóstico acabado de las cifras.
Yo creo que ni ellos mismos saben la cantidad de problemas que deben tener adentro. Han ido acumulando problemas y creo que cuando se entre al gobierno el 11 de marzo, ahí recién vamos a saber más o menos.
Para el analista de la Universidad Central, Marco Moreno, la reunión revela un movimiento estratégico. Mientras Boric buscaría proyectar responsabilidad en la recta final de su mandato, Kast intentaría consolidar una imagen de gobernabilidad y disposición al diálogo.
El margen real de acción del gobierno saliente es acotado. Por eso la dimensión simbólica pesa mucho. Boric busca mostrar responsabilidad en la administración de salida y Kast proyectar gobernabilidad y control anticipado de la agenda.
La reunión se llevará a cabo el próximo martes 3 de marzo a partir de las 8 de la mañana y contempla un primer encuentro de carácter privado entre el presidente electo y el presidente Gabriel Boric.
Y el lunes que viene, pasado mañana, el gobierno volverá a poner en marcha el Comité Político Ampliado en un intento por recomponer la coordinación con los partidos del oficialismo tras varias semanas sin funcionamiento. Pese a ello, no todas las colectividades han confirmado su participación, por lo que todavía hay incertidumbre respecto del nivel de asistencia que tendrá la instancia. Nos cuenta más Gabriela Piña.
Hasta el Palacio de la Moneda llegarán este lunes los partidos del oficialismo para participar de un comité político ampliado, retomando así una coordinación formal tras varias semanas de pausa. La instancia había quedado suspendida en enero, en medio de las tensiones que enfrentaron al Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, a raíz de las recriminaciones cruzadas por la ley Naín Retamal. Tras un acercamiento entre las dirigencias involucradas, el Ejecutivo resolvió reactivar el espacio de diálogo, que además suele interrumpirse durante febrero por el receso estival. hasta ahora han confirmado su asistencia el Partido Socialista, que inicialmente se marginó tras el quiebre, además del PPD, el Partido Comunista, el Partido Liberal, el Radical, Acción Humanista y el Frente Amplio. El secretario general de ese último partido, Andrés Coble, subrayó que la reunión permitirá dialogar con los ministros del Comité Político y con las dirigencias de la coalición sobre la coyuntura y el cierre del gobierno.
Como Frente Amplio participaremos del Comité Político Ampliado, nos parece que es una instancia relevante donde podremos encontrarnos con los ministros y ministras del Comité Político y también con las dirigencias de los otros partidos de la coalición.
El presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, confirmó que su colectividad participará en la instancia, señalando que corresponde cerrar de buena forma un gobierno del cual han sido parte.
Creo que cuando se está cerrando un gobierno se debe partir tan afinado y con estrecha coordinación como cuando se está partiendo. Por lo tanto, sí vamos a participar.
Distinta es la situación de la Federación Regionalista Verde Social, que aún no confirma su presencia. El diputado Jaime Mulet indicó que este lunes sostendrán una reunión de directiva para definir su asistencia, ya que todavía deben evaluar algunos aspectos antes de adoptar una postura definitiva.
Nosotros tendremos una reunión de directiva el próximo lunes muy temprano y ahí vamos a tomar la decisión de asistir o no asistir. Hay algunas cosas que tenemos que analizar.
En el encuentro, que se realizará como es habitual en La Moneda, se anticipa que se aborde el futuro de la coalición y su articulación como futura oposición.
Con 25, la ausencia de la expresidenta Bachelet a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast generó molestia en la derecha, sector que ya había manifestado reparo frente a su posible candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Aunque desde el entorno de la exmandataria no han confirmado plenamente su inasistencia, algunos en el oficialismo entrante ya interpretan el gesto como un desaire. Esto considerando que el propio presidente electo había planteado que aprovecharía la instancia para dialogar sobre su eventual postulación internacional con líderes como el mandatario de Brasil y la presidenta mexicana. Sin embargo, ese diseño se ve debilitado no solo porque la asistencia de ambos gobernantes todavía no está confirmada, sino también porque Bachelet tiene programado un viaje a Nueva York en los días del cambio de mando. Quien expresó abiertamente la molestia fue el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, evidenciando cómo ha sido recibido el trascendido en la derecha. El timonel calificó de incomprensible y lamentable una eventual ausencia y sostuvo que ello podría interpretarse como una señal de que la expresidenta ya habría descartado su nominación.
Bastante incomprensible teniendo en cuenta su candidatura a Naciones Unidas. La única lectura que nos quedaría es asumir que tanto ella como el gobierno saliente descartan cualquier alternativa de triunfo en esa candidatura.
En ese contexto también se ha mencionado que Ricardo Lagos no asistirá a la ceremonia en línea con su determinación de retirarse de la vida pública. Distintas situaciones, la del expresidente Fray Ruiz Tagle, quien sí dirá presente en consideración a su estrecha cercanía con Kast. De hecho, los encuentros que ambos sostuvieron durante la campaña presidencial provocaron un quiebre al interior de su colectividad, la Democracia Cristiana, evidenciando las tensiones que ese respaldo generó en el partido. En medio de la tensión diplomática que todavía arrastra el gobierno por lo que ustedes han conocido estos últimos días, el cable submarino, el presidente Boric volvió a marcar postura en política internacional y arremetió contra el gobierno de Israel, al que calificó de asesinos y criminales tras la muerte de un niño en Palestina. El embajador israelí en Chile, Pelek Levi, cuestionó el tono del mandatario y lo acusó de no haber tenido la misma determinación frente a otros episodios de violencia en la zona. Francisque Cares con la información.
Mientras La Moneda intentaba cerrar el capítulo por la controversia del cable submarino con China y la tensión diplomática con Estados Unidos, el presidente Gabriel Boric volvió a instalar un debate internacional al arremeter contra el gobierno de Israel. Tras la difusión de un video que muestra la muerte de un niño en Cisjordania-Palestina, el presidente Gabriel Boric arremetió contra el gobierno de Benjamín Netanyahu y calificó a los responsables como asesinos y criminales, prometiendo buscar justicia y señalando que la historia los va a juzgar. No se trata de un giro improvisado. De hecho, el mandatario ya había reiterado que Chile condena las violaciones a los derechos humanos por parte de Israel.
Condenamos el genocidio que está llevando adelante el gobierno de Israel en Gaza. Y mantuvimos una posición firme, pese a presiones de uno y otro lado, de que no vamos a aceptar nunca, bajo ninguna circunstancia, la masacre de un pueblo.
La respuesta no tardó en llegar. En conversación con la radio, el embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, cuestionó el tono del presidente y sostuvo que esperaba la misma firmeza frente a otras violencias, como los ataques de Hamas o situaciones en Irán, defendiendo la postura de su país frente al conflicto en Gaza.
Ojalá el presidente Boric sería tan entusiasmado cuando asesinaron niños judíos. Creo que si uno quiere realmente llegar a la paz, tiene que construir diálogo.
Desde la vereda opuesta, el presidente de la comunidad palestina en Chile, Maurice Kamis, respaldó el pronunciamiento del mandatario y afirmó que condenar violaciones a los derechos humanos no debiera ser motivo de polémica. A su juicio, Boric actuó con claridad y coherencia y su postura no surge de la improvisación, sino de principios humanitarios sostenidos en el tiempo.
El pronunciamiento del presidente Boric no surge de la improvisación, sino desde hechos. Condenar la muerte de un niño no debiera ser polémico, debiera ser el mínimo ético de cualquier sociedad que dice defender los derechos humanos.
Declaraciones que se producen además luego de que se confirmara que empresas israelíes volverán a participar en la FIDAE 2026 tras el veto aplicado por el propio Boric en 2024. Un antecedente que vuelve a tensionar la relación bilateral y que instala el debate sobre el sello internacional con el que el presidente Gabriel Boric busca cerrar su mandato.
Y a propósito, hoy el presidente de la República va a iniciar su viaje al archipiélago de Juan Fernández para encabezar la ceremonia nacional del inicio del año escolar, en una visita marcada por el simbolismo y por el cierre de una de las reconstrucciones más esperadas tras el 27F. El mandatario abordará el buque Aquiles en Valparaíso, rumbo a la isla, en una travesía de 36 horas. El lunes, en San Juan Bautista, va a liderar la apertura oficial del año escolar en el lugar donde se levanta el nuevo colegio insular Robinson Crusoe, el único establecimiento del archipiélago que durante 16 años ha funcionado en instalaciones provisorias tras ser arrasado por el tsunami del año 2010.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Irán y Estados Unidos llevan adelante lo que se ha catalogado como la furia épica, un ataque controlado contra líderes de Irán. A su vez, Irán ha devuelto con misiles y ya a esta hora se reportan varias explosiones en bases estadounidenses en Medio Oriente. El desempleo volvió a aumentar al 8,3% en el trimestre móvil noviembre-enero. Así se cumplen 37 meses consecutivos con la tasa sobre el 8%.
La discusión para los próximos meses se centra en si el empleo retoma tracción con fuerza suficiente o si, como viene ocurriendo desde 2023, la economía se mantiene en una senda de crecimiento que estabiliza.
Andes Iron no se rinde y ahora presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar continuar con el proyecto minero Dominga.
La Corte Suprema revisaría únicamente si la Corte de Apelaciones aplicó de manera correcta las normas procesales al anular lo actuado por el Tribunal Ambiental. Esta sería una revisión jurídica.
A las 8 de la mañana del martes se volverán a reunir el presidente Gabriel Boric con José Antonio Kast. Todo esto en medio de las tensiones por el cable submarino chino.
Yo creo que ni ellos mismos saben la cantidad de problemas que deben tener adentro. Han ido acumulando problemas.
Y que efectivamente se digan las cosas con precisión.
La moneda reactivará este lunes el Comité Político Ampliado para retomar los diálogos con las fuerzas oficialistas. La Federación Regionalista Verde Social es la única tienda que no ha confirmado su asistencia.
Creo que cuando se está cerrando un gobierno se debe partir tan afinado y con estrecha coordinación como cuando se está partiendo.
Y también para ir dialogando respecto a cómo proyectamos el siglo que viene.
La justicia concedió la solicitud de defensa de Daniel Jadue, rebajando sus medidas cautelares a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional en el marco del caso Farmacias Populares.
No había ninguna razón que sustentara mantener el arresto domiciliario total.
Yo creo que hay mucha mala fe.
Vamos a estudiar la decisión en términos de si apelamos o no a esta resolución, pero eso lo decidiremos los próximos días.
Especialistas señalaron que quitarle el fuero al gobernador Claudio Orrego era fundamental para mantener el caso Procultura. Con la decisión actual, indicaron, la Fiscalía tendrá que recopilar nuevos antecedentes o ajustar su estrategia.
El desafío que tiene la Fiscalía ahora es realizar todas las diligencias de investigación que tienen pendientes.
Una opción es recabar nuevos, mejores y mayores antecedentes e insistir con una nueva solicitud de desafuero para formalizarlo.
La Comisión de Salud del Senado convocó al director de FONASA para que exponga las razones y precise los pasos a seguir tras la fallida licitación de la modalidad de cobertura complementaria.
Para que nos explique qué es lo que va a hacer de aquí al par de días que le quedan a este gobierno. Esto no puede ser abandonado.
Es un fracaso evidente del gobierno. Yo creo que lo que corresponde aquí es que esto lo asuma el nuevo gobierno.
La Superintendencia de Educación informó que el uso de celulares por parte de profesores en establecimientos educacionales deberá ser regulado a través de reglamentos internos.
Esperamos que esto sea un cambio positivo para el sistema educativo. No se trata de estar en contra de la tecnología, sino que resguardar que en las aulas haya un espacio propicio para el aprendizaje.
Un adolescente de 18 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza en el contexto de una encerrona ocurrida en la comuna de Maipú.
El hecho está calificado como un robo con homicidio. Si bien la muerte de la víctima no se ha producido, se encuentra en riesgo vital en la clínica Las Condes. Recibió un impacto balístico de parte de uno de los autores del robo.
En prisión preventiva quedó el Morocha, líder de la organización criminal que mantenía una casa de torturas en San Vicente de Tahuatahua.
Él ejercía el liderazgo de esta banda, que tenía como principal actividad dedicarse al tráfico de drogas en distintas comunas de la región de O'Higgins.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Israel y Estados Unidos lanzan una ofensiva, como ya decíamos, contra decenas de objetivos militares en Irán. El Departamento de Guerra de Estados Unidos bautizó la acción bélica contra Irán como Operación Furia Épica. 15 personas murieron debido al accidente que tuvo un avión militar de carga al intentar aterrizar en el Aeropuerto Internacional El Alto de Bolivia. Y en el deporte, el argentino Sebastián Báez superó por 7-6, 6-1 a Alejandro Tavilo en los cuartos de finales del torneo ATP 250 de Santiago.
Sé que juega contra dos locales, dos chilenos, pero de igual manera el público se comportó muy bien, así que eso también. Cuando no me toca contra un chileno, me hacen sentir al local.
La selección chilena de básquetbol cayó por 78 a 86 ante Colombia en Valdivia por la clasificatoria al Mundial de Qatar.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, 38 minutos.
La política exterior del país le corresponde al Estado. Así respondió la industria salmonera al ser consultada por el momento de tensión diplomática entre Chile y Estados Unidos por el cable directo con China. El informe con Cristian Valdebenito.
Con cautela reaccionó la industria del salmón
Al ser consultados por la tensión entre nuestro país y Estados Unidos en el término del gobierno de Gabriel Boric, y sobre todo porque la política internacional de Donald Trump evidentemente determina un vínculo entre las cuerdas de la economía y de la política. Desde el extranjero, en conversación con la radio, consultada por la situación y más aún considerando la importancia de los norteamericanos para la posición de avanzada de la producción salmonera de nuestro país en el mundo, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, enfatizó en que la diplomacia empresarial del gremio ha determinado que las relaciones sean fuertes y duraderas.
Tenemos un camino sólido, riguroso y consistente que llevamos trabajando desde hace más de 2 años, estrechamente con la Embajada de Estados Unidos, sus equipos y finalmente fortaleciendo vínculos que nos permitan promover el desarrollo de nuestra actividad en un marco de cooperación, diálogo y sobre todo porque Estados Unidos es el principal mercado de la salmonicultura chilena. Asimismo, como toda industria estratégica, necesitamos siempre reglas claras que otorguen certezas. Sin certezas no es posible inversión, desarrollo y crecimiento.
Reglas claras que se han también enfatizado por el Consejo del Salmón en materia interna, pero que Seguel desliza con cautela al sentenciar que la política exterior de Chile no es de resorte de la industria.
A nosotros como gremio no nos corresponde pronunciarnos sobre la política exterior de Chile, es una atribución propia del Estado y de las autoridades competentes y que representan cada una de las instancias de nuestro país.
Al ser consultados por este tema, el otro gran conglomerado salmonero, Salmon Chile, evitó entregar declaraciones.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La Cámara de Comercio de Ancud denunció ante la Contraloría a la Superintendencia de Casinos de Juego por trato no igualitario tras el rechazo del proyecto Gran Casino Ancud y el cierre anticipado del proceso de evaluación. Tiene los detalles Hans Barros.
La Cámara de Comercio, Detallista y Turismo de Ancud presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego, acusando un trato no igualitario y solicitando una fiscalización al actuar de este organismo, luego de que se pusiera término anticipado al proceso de evaluación del proyecto denominado Gran Casino Ancud, asociado a un cupo nacional de casino para la comuna. El conflicto se originó luego de que el Consejo Resolutivo de la Superintendencia resolviera, mediante resoluciones exentas dictadas el 22 de enero, cerrar y declarar desierto el proceso de otorgamiento de permisos de operación de casinos en Ancud y Coyhaique por incumplimiento de requisitos establecidos en las bases técnicas. En el caso de Ancud, la única propuesta presentada fue por la Sociedad Mirador Weiwen Sociedad Anónima, vinculada a la corporación peruana Meyer, para emplazar el proyecto en el sector Cerro Weiwen. Tras el cierre del proceso, la Cámara de Comercio solicitó formalmente a la Superintendencia revisar el criterio aplicado en la evaluación, cuestionando que no se haya permitido la subsanación de observaciones de carácter formal, mecanismo que, según el gremio, ha sido autorizado en procesos similares anteriores. Sin embargo, el organismo rechazó dicha solicitud señalando que solo las sociedades postulantes cuentan con legitimación activa para impugnar el procedimiento, descartando así la petición de este gremio. Desde la Cámara de Comercio de Ancud se refirió su presidente, Gastón Cárcamo, quien acusó que la decisión deja a la comuna sin la posibilidad inmediata de acceder al cupo de casino, generando incertidumbre económica y afectando expectativas de inversión, empleo y desarrollo turístico.
Lo decimos con total claridad, Chiloé no aceptará un nuevo proceso y menos en nuestro bicentenario. No permitiremos que se ponga nuevamente este cupo nacional a intereses externos ni se nos arrebate a nuestro territorio una inversión estratégica por decisiones administrativas desproporcionadas. Este acto no solo frena empleo, turismo y desarrollo, sino que constituye una señal de grave centralismo y abandono hacia una provincia que históricamente ha debido luchar por cada oportunidad.
En ese contexto, el gremio resolvió recurrir a la Contraloría por trato no igualitario, solicitando que se revise la legalidad del actuar del organismo y se fiscalice si el procedimiento se ajustó a los principios de igualdad ante la ley, imparcialidad y debido proceso administrativo.
Informamos además que en los próximos días sostendremos reuniones con Contraloría General de la República y agotaremos todas las instancias administrativas y legales necesarias para impedir que Chiloé pierda definitivamente este cupo. ANCUD no está pidiendo favores, Chiloé no está pidiendo favores, está exigiendo igualdad ante el Estado.
Por su parte, la Superintendencia de Casinos de Juego ha reiterado que su actuación se ajusta a la normativa vigente y que el incumplimiento de requisitos constituye una causal expresa para poner término a la evaluación técnica. Asimismo, reconoció que existen impugnaciones administrativas presentadas por la propia Sociedad Mirador Weigüén Sociedad Anónima, lo que mantiene el proceso en etapa de resolución administrativa. Una vez concluidas dichas instancias, se evaluará la apertura de nuevos concursos para cupos declarados desiertos, a los cuales podrían postular tanto ANCUD como otras comunas que cumplan con todos los requisitos legales. Bio Bio, la radio.
Cuando visites la comuna de Cochamó, cada acción cuenta. Cierra las tranqueras, respeta los horarios de las zonas turísticas y acampa en zonas permitidas. No hagas fuego, llévate tu basura y protege la fauna. Respeta la propiedad privada, transita en senderos públicos y siempre dale la preferencia a los arrieros y sus caballos. Un mensaje de ONG Pueblo Patagonia y Conserva Puchehuín por un turismo responsable que proteja la naturaleza y cultura de Pueblo y Cochamó.
Para arrendar y vender, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, fono 65-231-6800, Puerto Montt.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire. Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Fue declarada reservada la audiencia y secreta la investigación tras el homicidio de Puerto Varas, que dejó un hombre muerto tras múltiples impactos de bala en plena vía pública en la Villa Centenario. Robinson Cárdenas tiene los detalles.
Como un crimen alevoso fue calificado el asesinato de la víctima, una persona de 24 años con antecedentes en su historial, cuyo cuerpo fue encontrado con 5 disparos en la esquina de Emilio Lupi con Hijos Ilustres, donde estuvo trabajando el OS9 y el laboratorio de carabineros. Con la investigación secreta, no se pueden corroborar datos que se han ido conociendo durante las últimas jornadas y que darían contexto al asesinato enmarcándolo en una diferencia por negocios ilegales relacionados al tráfico de drogas. Trascendidos dan cuenta de una eventual deuda de la víctima con un grupo narco. La entrega de marihuana para vender y el no pago de lo comercializado sería clave, considerando que las diligencias derivaron en que se incauten 9 kilos de cannabis, una escopeta, 2 autos y un chaleco que podría ser antibalas, todo decomisado en Valdivia. Los investigadores llegaron hasta la capital de la región de Los Ríos, siguiendo indicios que tras revisar el perímetro en Puerto Varas, los llevaron a Llanquihue, donde horas antes del asesinato se habrían reportado disparos al interior de un domicilio. Si todo está conectado, debe indagarse en profundidad, dijo el prefecto de Carabineros, Eduardo Rosales.
Poco antes de ocurrir el homicidio, la noche del día sábado, efectivamente se recibió una denuncia por disparos en un domicilio en la comuna de Llanquihue. La investigación debe esclarecer si estos hechos, los disparos a este domicilio y el homicidio de este joven en Puerto Vara, guardan relación, si son los mismos autores, si las víctimas se conocen o no. Eso ya lo tendrá que dar la investigación.
El oficial de la policía uniformada agregó que el imputado formalizado por homicidio calificado y porte ilegal de arma de fuego fue encontrado junto a 3 mujeres, 2 adultas y una adolescente, quienes quedaron a disposición del Tribunal de Garantía de Valdivia por tráfico. Al detenido no lo trasladaron a Puerto Varas para que comparezca por motivos de seguridad, siendo presentado ante el juez vía telemática. Eso sí, cómo llegaron familiares al tribunal lacustre, se instruyó un despliegue especial de carabineros.
Con un machete se logró defender un adulto mayor de Fresias luego que el antisocial ingresara a su vivienda para robar. El dueño del inmueble se alertó luego que escuchara que había roto un vidrio o habían roto un vidrio de su casa, momento en el que se encuentra con el ladrón que comenzó a pegarle, por lo que el hombre se defendió con este elemento cortante. La teniente de la primera comisaría de Puerto Varas, Andrea Jara, comentó que finalmente el delincuente no logró sustraer elementos de la vivienda.
Se percata que un individuo había hecho ingreso por esta ventana. Al encontrarse con el adulto mayor, comienza a golpearlo en distintas partes del cuerpo y rostro, dejándolo con diversas lesiones de carácter leve. El adulto mayor, en su intento de autodefensa, toma un machete que tenía al alcance y agrede al antisocial, que logra huir del lugar dejando rastros de sangre. No alcanzó a sustraer ninguna especie.
La sección de investigación policial de carabineros de la primera comisaría de Puerto Varas realizará las pericias pertinentes para dar con el antisocial, según ordenó el Ministerio Público.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo. Si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Denuncias en la Dirección del Trabajo por no pago de las obligaciones previsionales y un paro de brazos caídos que culminó con despidos han afectado las emisiones de la histórica radio Reloncaví en la región. Los detalles en el informe de Damaris Uriarte.
Las primeras emisiones de Radio Reloncaví se realizaron en febrero de 1978, luego que René Salinas adquiriera una filial de Cooperativa en Puerto Montt con el fin de realizar una radio con perspectiva local. Recordada entre los antiguos habitantes de los lagos como la radio que les ayudaba a conectarse, dado que entregaba distintos avisos a la comunidad, incluso cuando alguien viajaba y necesitaba informarlo, considerando la geografía local y la falta de comunicación directa. En la actualidad, ha mantenido su línea editorial cargada de información de la zona. Fue en 2013 cuando la hija del senador Fidel Espinosa se convirtió en propietaria del medio de comunicación regional y recientemente asumió la administración. La última semana se ha visto envuelta en polémicas luego que los trabajadores detectaran millonarias deudas previsionales que los llevó a movilizarse con un paro de brazos caídos. Además, se han registrado despidos al interior del medio. Consultado el senador Fidel Espinosa por esta situación, se desligó de las negociaciones señalando que sus hijas judicializarán el tema.
Todos los elementos que tengan que ver con aquello están en manos de los abogados de mi hija y ellos serán los que tengan que determinar, no sé, lo que aquí ocurra en adelante. Yo lo que tengo entendido es que hay acciones, ¿no es cierto?, que ellas van a presentar desde el punto de vista penal por haber tenido una administración que dejó una situación muy compleja a los trabajadores hace meses atrás. Eso es la información que me han entregado mi hija.
Senador, ¿usted no ha revisado también el tema o ha participado también?
No me corresponde porque esa es una empresa que corresponde a una administración de mis hijas.
Si bien desde la actual administración de Radio Reloncaví han comprometido declaraciones, estas aún no se han entregado. Además, los trabajadores del medio de comunicación han decidido de momento no referirse al tema.
trabajador de la construcción del hospital de Puerto Varas estuvo 2 horas protestando en la cabina de una grúa torre, alegando la necesidad de pago de sueldos y finiquitos tras una diferencia con un supervisor que ya no pertenece a la empresa. La situación de riesgo fue superada tras la llegada de bomberos, de carabineros con un agente de diálogo, además de miembros de la Inspección Comunal del Trabajo. Así lo detalló el Seremi Ricardo Ebner.
Un trabajador de la empresa Titán, empresa constructora también dentro del mismo obra e infraestructura del mismo hospital de Puerto Varas, se encontraba en la cima de una de las torres de grúa de la mencionada construcción, indicando también un proceso de ya sea de protesta y reclamo por algunas demandas que él tenía. Se efectuó por parte de la Inspección del Trabajo un proceso de fiscalización a la empresa principal y la mandante contratista para verificar primero las condiciones de trabajo y seguridad y salud y el motivo de esta persona se encontraba en la cima de la grúa.
Finalmente bajó por sus propios medios, logrando acuerdos con su empresa y dejando la obra tras entregar su declaración también ante las autoridades. Tras la inusual protesta, se retomaron las labores en la construcción del hospital de Puerto Varas. La deuda previsional que mantiene la Municipalidad de Ancud con los profesores y asistentes de la educación que formaron parte de la Corporación de Educación de esa comuna deberá ser descontada del Fondo Común Municipal, según establece la normativa, una vez se establezca el monto final que adeuda la casa edilicia. Actualmente, el Ministerio de Educación continúa realizando los cálculos para el pago y posteriormente informar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, quienes se encargarán de realizar el descuento al principal ingreso de recursos del municipio. Así lo confirmó la subsecretaria Francisca Perales.
Hay un procedimiento que establece que en la medida que se paga la deuda, se empiezan a aplicar posteriormente al pago los descuentos. En la situación de Ancud en particular, se está trabajando en el pago, porque estamos hablando de una deuda bastante elevada, sino que aquí hay que hacer la búsqueda de los recursos correspondientes para poder ejecutar después el pago hacia toda esa deuda. Y como te insisto, es una deuda que se genera en el municipio en particular. Todas las comunas que ya se hayan traspasado o estén en proceso de traspaso para este año, se están generando los recursos para pagar la deuda y posteriormente al pago de la deuda se procede con los descuentos correspondientes.
Recordemos que se trata de una millonaria deuda que desencadenó en múltiples movilizaciones y que obligó incluso a adelantar la puesta en marcha del Servicio Local de Educación Pública por los problemas internos que registraron en esa comuna chilota, sumado a otros de gestión provincial.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Le contamos que la unidad de fomento tiene hoy un valor de 39.790 pesos con 63 centavos, y el índice de valor promedio alcanza los 41.489 pesos con 33 centavos. La tasa de desocupación en la región de Los Lagos fue de 6% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, lo que implicó un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto a la situación que se registraba en la zona el año anterior. En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 6,7%, con un aumento de 2,5 puntos porcentuales en 12 meses, mientras que en los hombres, la tasa de desocupación fue de 5,5%, con un incremento de 1,4 puntos en el mismo periodo. En tanto, la tasa de ocupación informal se ubicó en 28%, con un incremento de 1,1 puntos en un año. Las personas ocupadas informales aumentaron 3,2%, incididas únicamente por las mujeres, ya que los hombres disminuyeron en este ítem.
Este año, el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Porque la libertad también se construye con información. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
Los directores y funcionarios de gestión del Departamento de Educación Municipal de Puerto Montt se manifestaron fuera de las oficinas del DAEM, reclamando que a una semana de que retomen sus labores docentes, no se les ha informado qué funciones prestarán para la unidad municipal, luego que fueran removidos de su cargo de forma unilateral. La presidenta del gremio, Celia Silva, sostuvo que esto puede perjudicar a los estudiantes por la posible falta de planificación escolar.
Entonces, por supuesto, hay establecimientos educacionales que el director fue removido. Ese director, ya no hay una planificación que se pueda entregar a los profesores que llegan el día lunes. Pudiera existir un desmedro de lo que va a ocurrir a partir del miércoles cuando los estudiantes ingresen a clase. Si bien estamos de vacaciones todos con la angustia de no saber cuál es... iban a hacer sus funciones, además que algunos se enteraron esta semana también de que habían sido removidos, que esa misma persona pasa a formar parte de la dotación docente ahora.
Además, esto generará desmedro las remuneraciones de aquellos funcionarios a los que unilateralmente los removieron de su cargo. La presidenta del gremio sostuvo que no hubo una debida evaluación de las funciones que pudiesen alertar de algún error de gestión antes de haber sido removidos. Un total de 18.700 estudiantes de la educación pública iniciarán el año escolar 2026, este 4 de marzo, en Chiloé, proceso